¿no? Y los padres suelen ser muy generosos, o sea que al final va a redundar en los hijos también.
¿De cuánto dinero premio estamos hablando? ¿Cuánto es el premio?
17 millones de euros.
17 millones de euros, ahí es nada. José Antonio, un abrazo fuerte, a ver si nos lo sacamos.
Igualmente, Mayer, un abrazo y a todos los oyentes. Gracias.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, insiste en la necesidad de aprobar los presupuestos de este año para no perjudicar, dice, a la recuperación económica. Joaquín Bismanos.
Luis de Guindos asegura que la economía española puede mantener crecimientos del 2,5% o el 3% en los próximos 4 años si no se cometen errores, si hay estabilidad política y presupuestos. Por eso el ministro pide no perder ese tren.
El futuro está en nuestras manos y yo espero que la sensatez y la madurez de la sociedad española y de la política española pues permitan que aprovechemos esas circunstancias, porque a lo mejor el tren no vuelve a pasar mucho tiempo.
El ministro de Economía cree que no aprobar los presupuestos para este año enviaría una señal política preocupante.
La patronal catalana Fomento del Trabajo propone votar en referéndum un nuevo estatuto para Cataluña. Es la solución que plantean para poner fin al conflicto independentista. Belén Miguel.
El presidente de la patronal catalana ha asegurado que si hay voluntad política hay fórmulas para solucionar el conflicto catalán, y una de esas fórmulas, según Joaquín Gay de Montellà, es un referéndum, sí, pero para votar un nuevo estatuto.
No sería difícil pensar que se puede hacer dentro de un pacto, se puede ordenar un nuevo estatuto. Los catalanes como yo, pues votaríamos en un referéndum sobre el nuevo estatuto.
Gay de Montellà pide que se reconozca a Cataluña como una nacionalidad porque es diferente, dice, a otras regiones, y no cree además que la solución pase por aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Vamos a parar también en la bolsa para ver cómo se ha desarrollado la subasta de letras del Tesoro que acaba de celebrarse. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado 4.642 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad de ambas se mantiene en negativo. Los títulos a medio año ofrecen un rendimiento del menos 0,39% y un menos 0,29% rinden las letras a 12 meses. El Tesoro ha cubierto ya un 30% de sus necesidades de financiación para este ejercicio. Después de esta subasta, la prima de riesgo baja de los 140 puntos.
Y siguen las reacciones a la queja presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid para denunciar presiones a periodistas por parte de Podemos. Javier Negre, periodista del Mundo, que hace meses también denunció presiones por parte del partido de Pablo Iglesias, ha reconocido en Herrera en COPE que muchos compañeros se han sentido intimidados.
Sinceramente, a mí que me llame rata, pues este señor pues no me afecta, un señor que se ha mojado de las víctimas del terrorismo, pero a otros compañeros míos pues sí les afecta y a lo mejor se coartan, se amilanan a la hora de informar sobre Podemos.
La entrevista completa de Herrera al periodista Javier Negre ya está disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid a certificar su pase a los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga.
A las 9:15 juega en San Paolo contra el Nápoles con la ventaja del 3-1 de la ida. Noticias en el equipo de Zidane, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane pondrá en liza su once de gala con Keylor Navas en la portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale, Cristiano y Benzema en la delantera. Enfrente a un Nápoles en el que se ha recuperado Mertens, se va a llenar San Paolo, se van a abrir las puertas a las 3 de la tarde, pita el turco Sakir, Ramos y Modric están apercibidos, si vieran una amarilla se perderían el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
Además, hoy también se juega el Arsenal-Bayern. Los alemanes ganaron 5-1 en la ida. Contamos los dos partidos en tiempo de juego a partir de las 8:15. El Barça comienza en estos momentos su último entrenamiento antes de buscar la remontada mañana contra el PSG. El Málaga acaba de hacer oficial la destitución de Marcelo Romero y Michel firma hoy lo que queda de temporada y otra más como nuevo entrenador. En Fórmula 1 ya está en marcha la segunda semana de entrenamientos en Barcelona. Fernando Alonso saldrá a la pista mañana. Hoy lo hace su compañero McLaren.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan en un, de un tono sin, con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre. Y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo. Pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido, me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenía delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
No, Henry Sicilia, el que era presidente de Asprocan, ha dimitido. Ni siquiera ha llegado a un año desde que fue nombrado presidente de Asprocan, de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a tratar de buscar una explicación. Domingo Martín es el vicepresidente de Asprocan y ahora pues será presidente de Asprocan. Domingo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Qué razón ha dado Henry?
Hombre, eso... Sus razones son, entiendo, estrictamente personales, porque si quiere que le sea sincero, yo tampoco sé exactamente por qué lo ha hecho. Entiendo que tendrá sus causas personales, porque realmente en Asprocan no hay una sensación de división ni de crisis como para eso.
Bueno, hemos leído alguna información domingo donde se apunta que la familia Godoy en Gran Canaria le ha retirado el apoyo, que fue uno de las OPPs que le dio su apoyo para llegar a ser presidente, porque se abrió un expediente a esta familia para vender plátanos en Portugal, ¿es así?
No, eso es una interpretación un poco particular de lo que ocurrió. Yo no creo que de ninguna manera eso haya ocurrido, sino que, digamos, hay una parte de verdad en todo, y es que unas empresas a Portugal nos ha ocasionado un pequeño conflicto.
Sí.
No conflicto, sino que hay unos reglamentos que hay que cumplir en Asprocan, por lo que sea, se interpretó que no se habían cumplido y se ha iniciado un expediente como se inicia con otro tipo de... De incumplimiento del resto de OPP, pero,
o sea, pero esto,
no estará tanto, ¿no?
Domingo, esto es interesante. ¿Se puede vender plátano en Portugal?
Por supuesto. No hay ningún problema, cualquiera lo puede hacer.
¿Y cuál sería el problema, entonces? ¿O cuál fue el problema de la familia Guadalajara?
No, el problema es que en Astorgán tomamos acuerdos cuando los mercados están hundidos.
Sí.
De retirar un poco de fruta, porque es una fórmula habitual en cualquier país desarrollado de manera agrícola, el que los volúmenes se puedan controlar un poco para que no se hundan los precios. Entonces, hay un reglamento en el que conjuntamente se retira del mercado para que los precios no se hundan y también se considera que puede ser considerado una retirada del mercado enviar a un país extranjero. Es una entidad que dice, bueno, yo no inutilizo, pero lo envío a un país extranjero, con lo cual no lo envío a España, ¿no?
Sí.
Y no, ¿qué ocurre? Que Portugal no está considerado como extranjero en esta cuestión, porque... Se entiende que es un mercado de la península ibérica y su comercialización en estas circunstancias de inutilización puede dar lugar a problemas, porque hay entidades que están comercializando allí o porque el producto puede retornar a la península. Entonces, todo viene de un debate por eso, pero es un tema interno que no tiene mayor trascendencia, no es para tanto. Y lo que se ha querido, digamos...
O sea, que cuando se produce esa bajada de precio, o picas o vendes a un tercer país, pero que no sea Portugal.
Exacto, y lo que pasó es que los envíos se hicieron a Portugal y ¿sí? no se admitía dentro del reglamento, porque no es equivalente a la inutilización dentro de nuestro reglamento, nada más.
Porque, Domingo, cuando vendes a un tercer país, te sale más rentable que la pica, claro, ¿no?
Bueno, depende porque a veces el enviar a un tercer país son transportes más caros, hay que vender a precio muy barato porque son envíos esporádicos.
Sí.
Puede que salga mejor que la pica, pero puede que no. El objetivo es no avasallar el mercado nacional con kilos, sino que tenga un precio mínimo. Y ese es el objetivo de la pica, de la inutilización.
No. Domingo, ¿qué se hace ahora en Asprocan? ¿Se quedó usted de presidente provisional hasta la próxima elección? ¿Cómo funciona esto, Domingo?
Sí, entiendo que es eso lo que deberá hacer. Se convocarán una asamblea y habrá elecciones. Hay que entender que Astrocan, la figura de presidente no es una figura demasiado importante en Astrocan, porque Astrocan trabaja con comisiones. Hay comisión de seguro de viento, comisión de comercialización, de comercio exterior, de publicidad y comisión de técnicos. Hay más de 20 personas de las diferentes organizaciones de productores que trabajan conjuntamente en Astrocan. Y las cosas, además del propio comité, si los proyectos salen adelante... por mayoría de todas estas personas, no por una persona que sea presidente. Es una figura política dentro de la entidad, pero que no tiene mayor trascendencia.
Claro.
No hay que darle tanta importancia. Hay que tener en cuenta también que Asprocan cuenta con personal profesional contratado, que en las actividades del día a día importantes está ahí.
Claro.
Y si no hay que darle tanta importancia a este tema.
Claro. Bueno, esto sí que es interesante que lo expliquemos. O sea, hay 6 organizaciones de productores de plátanos, ¿no?, que componen Asprocan, ¿no?
Sí, hay 6 organizaciones de productores de plátanos en Canarias, de las diferentes islas, con diferentes volúmenes, y cada una se organiza.
Y para llegar a ser presidente tienes que tener el apoyo de...
Pues de lo que pudiera ser la mitad más uno en kilos de Canarias. Los votos en Asprocan son por volumen de kilos.
¿Pero votan las OPP o votan los productores?
Votan las OPP.
Votan las OPP
con el peso de sus kilos. Es una representación,
o sea, que si, por ejemplo, obtienes el apoyo de 3 OPP, pero en kilos estás por encima de las otras 3, ya eso serviría para conseguir la presidencia.
Correcto, sí. Correcto.
¿Cuándo se elegirá el próximo presidente, Domingo?
Bueno, si se cumplen los plazos, debiera ser cuestión de 3 semanas, un mes.
3 semanas, un mes.
Más bien, bueno. Un mes.
Pues, Domingo, le agradecemos mucho que nos haya explicado estas dos cuestiones, estas dos claves interesantes que surgen a raíz de la dimisión de Henry Sicilia, ¿no? Lo de venta a Portugal y lo de cómo se elige el presidente, sí, de Asprocan.
Lo que a veces, a la prensa le gusta la guerra. Y no hay que darle mayor importancia. Son cuestiones internas que no tienen tanta trascendencia, que ocurren porque hay una reglamentación. Este es un sector ejemplar en Canarias y para el resto del país,
sí,
siendo empresas diferentes y que compiten entre sí, son capaces de ponerse de acuerdo en cosas elementales y fundamentales, y gracias a eso seguimos vivos después de más de 20 años de un mercado abierto y muy agresivo.
No. Domingo Martín, vicepresidente de Asprocan y en estos momentos presidente provisional de Asprocan, le agradecemos mucho que nos haya atendido y que nos haya dado estas explicaciones. Un abrazo fuerte, Domingo.
Gracias a ustedes.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Samuel, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Nuestros dos hombres en práctica, que ya no tienen miedo al micrófono, ¿no, Pablo?
Siempre queda un poquito de miedo, pero bueno. Cada vez menos.
Ha cortado el pelo,
con lo cual ya le vemos las ideas completamente.
Le falta quitarse la barba ahora.
No, no, eso nunca. La barba nunca.
Bueno, vamos con una noticia que a lo mejor a Canarias le vendría de maravilla, Samuel, porque aquí tenemos tantos vertidos de aguas fecales sin tratar que como lo aprovechen para darle para como combustible para las guaguas, ¿no? Sería.
Sí, la guagua que se mueve con fango. Eso, las guaguas están propulsadas por biometano, que es un gas refinado que circulan por las principales ciudades europeas. Aquí en España tenemos ya una que circula desde finales de 2016 en Pamplona.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y pero se extrae ese fango de las aguas fecales?
Exactamente, o sea, el biogás se genera con la fermentación de las aguas residuales, lo que es un doble beneficio, ya que contamina menos y ayuda a reducir los residuos orgánicos que se acumulan en los vertederos.
Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Antonio se incorpora también. Antonio, ¿qué nos vas a contar?
Pues yo... Son de esas cositas, Mayer, de las que tú sabes que a mí me gustan, me llaman la atención y me hacen sentir buen conductor. Porque la noticia, la verdad que no, este hombre tiene una entrevista con un leño, dice, detenido un conductor ebrio y drogado tres veces en una misma noche. El hombre de 49
pero
años...
Pero este es el del chiste, el que estaba en la glorieta dando vueltas y no sabía salir de la glorieta.
El hombre de 49 años viajaba desde Castellón a Madrid. Pues el hombre de la primera detención se produce en el kilómetro 37 de la autovía de Valencia. Después de que la Guardia Civil de Cuenca pues llame a la Guardia Civil de Arganda para que le dijese que se había saltado un control. Pues como no contento con esto, yo no lo entiendo muy bien cómo la Guardia Civil le permite seguir, pero lo vuelven a parar. El alcoholemia da 0,69, con lo cual ya es un delito y debería estar parado cuando triplica el límite establecido de 0,25. Posteriormente fue sometido a la prueba de droga y también da positivo por cocaína. Y por si esto no fuera poco, se halla después el conductor, lo inmovilizan dentro de su propio vehículo por la Guardia Civil, pero no sé muy bien cómo, porque no lo explica la información, continúa hacia Cuenca y vuelve a ser detenido a las 7 menos cuarto de la mañana. Y en esa ocasión, Mayer, lo más curioso es que da todavía más tasa de alcohol, da 0,76.
O sea, que en el trayecto
iba bebiendo
o le hizo efecto la bebida que había ingerido las horas antes, ¿no? Increíble, ¿no? Esto es un tema para estudiarlo con nuestro amigo Cipriano García en el espacio del motor, ¿no?
No, sí, no, al final tú lees este tipo de cosas y crees que eres hasta buen conductor.
Sí. Pablo, vamos con la tuya.
Yo quiero hablar de Donald Trump. Donald Trump, que ha salido una noticia que en las redes está teniendo mucho seguimiento, ¿no? Que Donald Trump sujeta su corbata con cinta adhesiva. Por lo visto, muchísimas fotografías se han fijado en un detalle de que el presidente de Estados Unidos sujeta los dos cabos de su corbata con cinta adhesiva transparente, ¿no?
O sea, los dos cabos de la parte de abajo,
exacto,
donde cuelga, exacto, la corbata.
Que también, me imagino que la gente se habrá fijado, supera la línea imaginaria de la cintura, ¿no? Y no se la brocha tampoco nunca, es algo...
¿Pero y qué hace? ¿Un circulito con la cinta adhesiva así para que pegue por todos lados?
Sí. Y como últimamente se han visto bastantes fotos a la luz del día, ¿no? Y el viento le da, pues, las cámaras se están fijando bastante en esto, ¿no? Y se está haciendo viral totalmente en internet.
Dice un oyente, Mayer, yo me lo he ganado dos veces el cupón de la once y estoy esperando un tercer premio. Desde Agaete, el 32.231 y el 7.046. Pues qué suerte tiene aquí el amigo, felicidades. A ver si llega efectivamente el tercero.
Y qué mal repartido está el mundo, Mayer, todavía hay que decirlo. Hombre. Dos veces a este hombre, ninguna a mí, ninguna a ti, ni a Samuel ni a Pablo.
Hay gente que tiene suerte. Hay gente que tiene suerte. Amigo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es su nombre?
René.
René, pero ¿cómo es eso? Usted, vamos, usted tiene una fortuna impresionante. ¿Dos veces sacar el cupón?
Dos veces, sí, con el 31 y el 0 y el 46. Pero resulta que con el 46,
¿sí?
salió la serie 46 y yo tenía la 45.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando, René?
Primero fueron 25.000 euros en el 2007.
¿Y después?
Y después 20.000, pero cuando me saqué el primero eran 35.000 y Hacienda no me quitó nada. Y resulta que cuando los 20.000, que fue un domingo, me quitaron 4.000 euros.
Casi nada, el amigo Cristóbal Montoro, ¿no?
Sí, el amigo. No sé de quién es amigo, mío no es, por favor.
¿Y alguna estrategia para tener más suerte a la hora de comprar el cupón?
No, pues mira, pues fue al mismo vendedor.
¿Sí?
Jonás se llama, sí, de aquí, de Calleros de Galdas.
Bueno, pero me imagino que usted también comprará bastante, ¿no? Todos los días.
Sí, no, yo compré todos los días. Hasta acabo de me compré ayer, me saqué el reintegro y volví a comprar hoy.
No, y no será usted de los 9 millones de euros, ¿no? De 7 palmas.
No, yo no, a la forma no fui yo.
Si alguien tenía la duda, ¿no?
Yo soy de aquí de este y no, yo voy a la Palma, voy a así que ahí al médico, porque vengo malo, y a la Palma me pone malo a mí.
Pues amigo, felicidades, cuando venga, se saque la tercera vez, ya sabe dónde estamos y lo celebramos todos, ¿eh?
Venga, si hay que ir para Tenerife se va, yo voy mucho para la fiesta de Tejina.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, pero usted no se preocupe que nosotros lo celebramos en Agaete, ¿eh?
Venga, no importa, tocamos hasta la rama y todo.
Gracias, René, un abrazo, amigo.
Venga.
Hasta luego. Bueno, pues suerte que tiene alguno, o sea, dos veces
lo que
el cupón,
Mayer,
¿no?
A la tercera tendría que repartir un poco ya con nosotros también, ¿no?
Sí, ¿no viste que está dispuesto a celebrarlo con nosotros, con lo cual? Pablo, ¿tú te has sacado alguna vez la lotería?
Que sí me ha tocado la lotería.
Sí, ¿alguna vez?
Ojalá.
No, definitivamente.
Me dice Alberto
que él reparte con Montoro y no poco dinero, 4.000 euros de 20.000. Oye, eso duele, ¿eh? De saques un cupón, con lo difícil que es sacártelo, y que te toque 20.000 euros y 4.000 se lo tengas que dar en concepto del 20%.
Coño, si te encuentras 16.000 euros así por la cara en la calle, tampoco viene mal.
Sí, eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Dice, ojalá tuviera que pagar esos 4.000 euros a Montero porque me los saco, ¿no? Pero en fin, señores, nos vamos.
Bueno.
No dejen de comprar el cupón para el Día del Padre, que son 17 millones de euros. Te toca.
¿Cuándo celebramos?
¿Y después cuánto nos quitan?
Mayer.
Imagínate, el 20%. Pero ¿tú sabes lo que son 17 millones de euros?
No sé lo que es.
Mucho cero.
17 millones de euros. No cabe en el aparatito, o sea, tú le llevas el cupón al que te lo vendió y le dice, mira si tengo algo, y no hay dígito suficiente en la maquinita para que salgan los 17 millones de euros. Eso te digo todo.
Soñar.
Nos vamos. Adiós. Start to dance and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. You were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
on, be my baby, come on. Come 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 on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
Las 10 y 27 minutos, estamos ya con el coordinador multisectorial del 112, Moisés Sánchez. Moisés, buenos días.
Buenos días, bien hallado.
Está también con nosotros Daniel Pinelo. Hoy vamos a hablar de recomendaciones y consejos de autoprotección ante una alerta por fenómeno costero adverso. Y tenemos fresquito uno que afectó, pues, hablábamos antes con René de Agaete, la costa de Agaete, y también particularmente a Garachico, en el norte de Tenerife, donde además se registraron, pues, historias como esta, que alguien grabó en vídeo, que era que una persona pues estaba cerca del muelle y de repente una ola lo sorprende. Vamos a recordar ese momento con el vídeo.
Mira, la niña, yo ves que hasta trompezaron y aquella con las manos cruzando, ¿de dónde vino el agua a parar? Mira.
Se ve como al final el oleaje sube al muelle y había personas allí, además de coches a los que les llegó el agua. Sorprendió también en otro lado de la avenida, ¿verdad, Daniel? El oleaje
arrastrando
coches que sí. Se vieron arrastrados, ¿no?
Sí, además sorprendió totalmente. Las autoridades de Garachico reconocieron ese mismo día que no esperaban que con olas de 2,7 metros, como ellos habían visto, saltase el mar. Las palabras textuales de la policía local fue: con olas de 2,7 metros no salta el mar a la avenida Garachico, pero en este caso sí pasó.
Ya, vamos a dar una explicación oportuna, porque aquí se combinan dos cuestiones, nos explicaba Moisés.
Claro.
Que es la marea meteorológica, es decir, el estado de la mar.
Lo que es oleaje y el viento en costa,
porque eso de por sí va a provocar. Bueno, tenemos que, recapitulando un poco la información, hay que pensar que ese día, desde la 1:30, el gobierno ya había determinado el decretar un nivel de prealerta ante una situación amarilla, que la meteoalerta de la Agencia Estatal de Meteorología GPV había determinado para las 15 horas, para las 17 horas habían determinado una situación nivel amarillo de riesgo. No olvidemos que el nivel amarillo para fenómenos meteorológicos costeros coincide con una fuerza del viento, una fuerza 7, que viene a ser vientos de 60 kilómetros por hora en costa y olas que podrían llegar entre 4 a 6 metros. Eso era la predicción que había para ese día. El gobierno de Canarias tomó la precaución, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, de decretar ese ante ese nivel amarillo que había anunciado para las 17 horas. Desde la 1:30 ya estaba decretado el nivel amarillo para que se tomaran las medidas de autoprotección con bastante antelación, porque si es verdad, a lo que apuntabas, Mayer, que no olvidemos que el aviso amarillo iba referido directamente a lo que era un fenómeno de marea meteorológica, es decir, el tamaño de la ola y el viento en costa, pero que en este caso se coincidió con una marea astronómica.
Una pleamar, ¿no?
Una pleamar, pero que coincide con el equinoccio de primavera, que son las llamadas mareas vivas, las que conocemos en septiembre como la marea del pino, por ejemplo, pero que también en esta época preprimavera y durante la primavera coinciden en varios momentos del año ese coeficiente de marea elevado y que provoca que sí, tenemos olas de hasta 4 metros, súmale esa marea astronómica que puede incrementar muchísimo el tamaño de la ola y provocando que en zonas vulnerables, como puede ser Garachico, Agaete, como apuntabas con anterioridad, sufran daños en infraestructuras y que el mar provoque inundaciones.
Bueno, me ha traído Moisés un esquema de, por ejemplo, las mareas que vamos a tener durante el mes de marzo y a partir del 11 al 14 pues vamos a tener valores altos otra vez, ¿no?
Ahí volvemos a tener, no tanto a primero de mes, Mayer, yo prestaría especial atención a final de mes, es decir, si te fijas en la tabla, en el mes de marzo, el coeficiente de marea que está previsto, sobre todo los problemas suelen sobrevenir de manera especial cuando hay luna nueva, no luna llena. Con luna llena existe una pleamar astronómica que es importante a tener en cuenta, pero la más, con mayor agresividad puede ser la de la luna nueva. Y esa la tenemos a final de mes. En torno al día 20, estoy viendo aquí la tabla, sobre el día 28, que coincide luna nueva, vamos a tener de nuevo una marea astronómica importante, con lo que, cuidado, si coincide con un FMA por costeros, podemos volver a tener problemas en esas zonas vulnerables, que no tiene por qué superar el amarillo, pero podemos tener problemas en zonas vulnerables como puede ser Garachico, Agaete, como en esta última vez.
Claro, ahora lo explicamos con más detalle, son las 10:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero.
El presidente en funciones de Asprocan, Domingo Martín, no sabe exactamente las causas de la dimisión del Castellero. Ocupaba ese cargo en la organización platanera de Henry Sicilia. Martín dice que no hay ninguna situación de división ni de crisis en el seno de la organización y supone que la marcha de Sicilia, que cumplía ahora un año al frente, se debe a motivos personales. Ha especulado con que la dimisión de Sicilia estaba motivada, entre otras cosas, por la retirada del apoyo de la familia Godoy, que va a ser sancionada por Asprocan por vender plátano en Portugal, algo que impide el reglamento de la propia organización cuando se busca quitar volumen de fruta en el mercado. En este caso, Portugal no cuenta como país extranjero. También les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria dos menores de solo 14 años de edad como presuntas autoras de numerosos hurtos en comercio. Las arrestadas sustrajeron cosméticos y prendas de vestir por un valor superior a los 1.400 euros.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Estábamos diciendo que ojo, cuando coinciden esas dos variables, claro. Esas dos variables, la marea astronómica, la marea que se ve, y decíamos que con luna nueva, peor que con
peor que con sí. Peor, ¿por qué? Porque si hablamos de la posición de los astros, es cuando vamos a hacernos una imagen del planeta, de la Tierra como tal. Tenemos la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces la Luna está entre el Sol y la Tierra, con lo que se suma la acción gravitacional de los los dos astros, con lo que, digamos,
la
que
marea es más potente.
A bomba mayor que si fuera al revés, con luna llena, que está la luna por detrás de la Tierra. O sea que, que con luna nueva siempre los problemas de pleamar son en esta época del año, porque coincide el alineamiento en lo que es el equinoccio, tanto de primavera como el de otoño. Hay que tenerlo en cuenta. Yo recuerdo situaciones sin haber nivel amarillo, de en las mismas Teresitas llegar el mar hasta arriba, hasta los kioscos, y no haber ningún nivel amarillo, pero que coincide con una marea astronómica potente y que, claro, el nivel sube.
Y, por ejemplo, Moisés, si solamente tienes una marea astronómica potente, hay que estar también un poco en previsión.
Y la Agencia Estatal de Meteorología no va a declarar ningún nivel de alerta, ni de prealerta, no va a declarar ningún tipo de situación de riesgo, ni amarillo, ni naranja, ni rojo. Eso ya es una, digamos que es algo a tener en cuenta por las autoridades,
por los ayuntamientos,
locales o insulares, porque no nos olvidemos, estamos rodeados de agua por todos lados, y es una cuestión a tener en cuenta en aquellas poblaciones que se puedan entender como vulnerables. Pensemos que el nivel amarillo habla de que no existe un riesgo general para toda la población, pero sí habla de riesgos concretos para determinados sectores de la población o actividades que desarrolla la población, y también hace mención a lugares, sitios que pueden ser especialmente vulnerables. En este caso, cuando hablamos de costeros, hay espacios de nuestro territorio que son vulnerables a la mar. Bueno, son vulnerables los aeropuertos, son vulnerables los puertos, porque en nuestros aeropuertos el 90% de ellos están a la orilla del mar, y no son vulnerables porque el mar se vaya a meter dentro del aeropuerto, sino el viento, el efecto del viento sea tan fuerte. Y bueno, hemos visto casos de declaraciones de fenómenos meteorológicos adversos por costeros, y el aeropuerto de La Palma, por ejemplo, cerrar. Claro. O el del Hierro, porque están pegados a la mar y ese viento les afecta también.
Moisés, en el caso de Galachico, es raro el año que el mar no salta a la avenida, por la, ya sea por oleaje, por la marea astronómica.
Eso no
pero
falla.
Siempre ocasiona, la verdad es que siempre ocasiona algún daño en el inmobiliario urbano, la avenida. Totalmente. Además, en una carretera que es insular, que no es competencia del ayuntamiento, sino del Cabildo de Tenerife. En esos casos, ¿se puede aplicar algún protocolo que evite esos daños en el material y sobre todo el riesgo para las personas?
Claro, no olvidemos San Andrés. San Andrés ha tenido que tomar medidas,
las
colleras, una infraestructura importante, muy costosa, pero para salvaguardar y defender lo que es la población, porque San Andrés es una población vulnerable a los fenómenos costeros.
Ya San Andrés en Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, perdón. Sobre todo ya no tanto por el efecto de lo que podría ser un FMA, sino porque si le sumamos esa marea astronómica puede haber problemas. Medidas, lógicamente, con esto no quiero decir nada, pero estas tablas de mareas son accesibles por internet, es decir, cualquier página de internet que se dedica, antes me hacías mención a una web concreta, y como esas hay decenas de ellas que están controlando constantemente, pero hay una muy buena que es la de Puertos del Estado. El Puerto del Estado tiene un vínculo que está directamente relacionado con la meteorología marítima y que está constantemente haciendo controles tanto predictivos como de observación. No olvidemos que las boyas y los mareógrafos lo que hacen es una observación continua y están testeando continuamente cómo está la situación meteorológica. Y en base a esos datos también se hacen un trabajo, digamos, de predicción. Por lo tanto, si tenemos estas tablas y las tenemos al día, pues podemos estar, digamos, entre comillas, al loro de que si me coincide.
Nos podemos anticipar a...
Claro, es decir, oye, cuidado que tengo una marea astronómica ahora a finales del mes próximo, el día 28.
Sin necesidad de que haya prealerta por fenómenos costeros.
Claro, es que no necesariamente tiene que haber una prealerta por parte del gobierno para que el mar se eche fuera, porque puede coincidir que ese coeficiente de marea esté cerca del 1.20 o del 120, como se utiliza en el argot técnico, y que no necesariamente haya viento, sino que entre el nivel del mar, entre un poco de viento que haya, incluso la presión atmosférica en situación de borrasca aumenta el nivel del mar hasta 50 centímetros. O sea, hay un montón de componentes que no podemos darle la espalda al mar.
Claro.
Por eso yo me asusto cuando veo a la gente que se asoma a las escolleras. Sí.
De eso quería hablar, y fíjate que he ido a buscar directamente en tu cuenta de Twitter, Moisés, la imagen de un vídeo grabado en Bajamar donde había...
Fue la prealerta esta, ¿no? La anterior, que, bueno, un día fui a pasear pues con mi señora y fuimos a Bajamar, lo típico, pues la verdad que tengo que reconocer que fui a echar un vistazo a ver cómo estaba el mar pegando y cuál fue la sorpresa de todos los que estábamos allí en el paseo, de ver a una familia, porque es un señor, una señora y un menor, paseando tranquilamente por las colleras, haciendo caso omiso a las recomendaciones, porque yo veía a los socorristas muy apurados, llamándoles. Tuvo que venir una patrulla de la policía local del ayuntamiento inmediatamente a acordonar la zona y poner órdenes, porque yo no llegué a entender lo que estaba viendo, la verdad, sinceramente, con olas cuando rompían las colleras que podía superar los 8 metros. terrible.
Y esas personas allí, pues...
extranjeros, para más señas.
En bañador...
sí, porque luego pasó por el lado
pensando
mío...
pensando que era algo divertido que sí, le llegara sí, el agua de...
sí, sí, eran extranjeros.
Que le salpicara la ola de 8 metros.
Sí, sí, la verdad que sí. Digo, pues bueno, y tú, ya no que la ola los pille y los tire al mar, sino tú, vamos a calibrar lo que supone para los servicios de seguridad de emergencia el rescate en esas condiciones de esas personas. Bueno, la supervivencia, evidentemente, se va casi a cero, pero ponemos en riesgo los servicios de emergencia y seguridad. O sea, un rescate en esas condiciones ha habido muerte.
Claro, es que un golpe de una ola de 8 metros...
Vamos, las recomendaciones de autoprotección, si alguien cae al mar y somos testigos y con esa mar rompiendo, la recomendación que se hace es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia si tenemos la posibilidad de tirarle algo que flote, tirárselo para que se sujete.
Pero no intentar ir a socorrer.
Para nada, porque termina siendo víctima también del incidente en estos casos. Y si tú eres la víctima, la recomendación es estate quieto y déjate llevar por la marea, que la marea te saca fuera y ya vendrán a por ti. No luches contra eso porque estás muerto, ¿eh?
Bueno, en diversas ocasiones hemos hablado con el amigo Chano Quintana de la cantidad de gente que fallece en nuestras costas. Muchas veces es por desconocimiento y otras veces, hay que decirlo claramente, por imprudencia temeraria, ¿no?
Imprudencia, por atrevimiento. La ignorancia es atrevida, como dice el campesino. La ignorancia es atrevida. Y la verdad que, sobre todo este tipo de accidentes, se suele coincidir mayoritariamente con foráneo, también hay que decirlo. La gente de aquí...
es más prudente.
Sí, estamos en el Océano Atlántico, amigo, y a mar abierto. Es que no, a veces nos olvidamos, esto no es el Mediterráneo, que, hombre, sin desmerecer ese mar, pero esto no tiene nada que ver, esto es un mar rabioso, y en nuestra vertiente norte es de armas tomar, ¿eh? Cuidado, sí. que eso no es el primer pescador... Y mira que los pescadores toman precauciones, que se lleva un golpe de mar de esto y adiós muy buena, ¿eh? Ahí sí. Poco hay que hacer.
Bueno, siempre se suele decir que la mar es traicionera, ¿no? Y cuando menos lo esperas...
Yo creo que no hay que tenerle miedo, pero hay que tener respeto, sí. Mucho respeto. Y sobre todo lo de las playas, las banderas y toda esta historia, que estamos cansados. Y el amigo Chano, como bien nos comentabas, Mayer, está cansado, el hombre de venga y dale que te pego y la bandera. Y la gente, sinceramente, no sé.
Es verdad que si somos asiduos a una playa y vemos, por ejemplo, la bandera roja, mucha gente dice, y bueno, yo reconozco que me ha pasado, bueno, la bandera está roja, pero el mar aquí tampoco hace mucho daño. Y muchas veces...
Claro, pero si la bandera amarilla, tal, pero hay una serie de recomendaciones con respecto a cada una de esas señalizaciones que hay que tenerlas en cuenta. Y sobre todo, muchas veces, compañeros nuestros socorristas de muchas de nuestras playas, tanto de Cruz Roja como de empresas privadas que tienen asignado el servicio, llaman desesperadamente a emergencias al 112 para que se comisione un servicio policial, porque hay una desobediencia generalizada, no generalizada, sino de algunos individuos que no hacen caso omiso al técnico: oiga, salga del agua, que hay peligro, pero mire, si el mar está allá, pero mire, es que hay una corriente que usted no observa en superficie, que la arrastradera, ¿no?, que se lo vaya, y termina yendo la policía a sacarse, no a sacar a ordenar como agente de la autoridad que salgan del agua.
Yo no sé si a lo mejor Moisés dándole un poco más de autoridad a los socorristas, porque los socorristas a veces lo pasan mal, ¿eh?
Muy mal, muy mal. No son agentes de la autoridad, no pueden dar fe, no tienen presunción de veracidad, y eso complica mucho, porque a la hora de que llegue la patrulla policial, que sí son agentes de la autoridad y que dan fe de lo que ellos observen, podrán sancionar, pero claro, al final se convierte en un tema de la palabra del socorrista contra
el bañista.
Del bañista imprudente, ¿no? No, en algún... desconozco cómo está el tema en los países anglosajones, pero creo, si no me equivoco, que tienen conferida la condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones, y que no puede ser de otra manera, es que si no, las cuentas se nos escapan, ¿eh?
Claro, después hay una cosa que yo creo que es sentido común, ¿no? Las imágenes que... el vídeo que poníamos antes, que solo se podía escuchar porque estamos en la radio, evidentemente, pero en las imágenes se ve cómo hay gente que se acerca... Sí. A ver la ola que está llegando al nivel del muelle.
Y que incluso llegan a tocar...
vamos a ver,
un selfie en esas condiciones,
claro,
no tiene precio.
Pero dice esto, el sentido común no te está diciendo que la ola está llegando al nivel del muelle. ¿Y qué haces ahí?
Nada, pues...
¿Qué haces ahí?
Te la estás jugando porque, sinceramente, o sea, ya no que te dé un golpe el mar y te lleve y, bueno, pues mira, lamentamos el accidente y podemos llegar a lamentar el fallecimiento de esa persona, pero es que estás poniendo en grave riesgo a tu entorno, a tu familia, porque tú imagínate un padre, un hermano que ve que tu hermano... por instinto
vas a buscarlo,
vas a ayudarle,
sí. Sobre todo si ves que se ha dado un golpe.
Yo recuerdo un caso en Las Teresitas, era un pibe, estaba yo de socorrista en la playa con Cruz Roja, en mi época de voluntario de Cruz Roja, de un señor que se tira al mar, una señora que se tira al mar, se está ahogando, y el pobre guardacoches que estaba allí se tiró a auxiliarla, la pobre mujer se le abrazó, bueno, sobrevivió ella y el pobre hombre murió. hasta, y nadie, era la escollera, yo recuerdo la escollera, que habían como 150 personas y prudentemente nadie se atrevía porque ya la mujer se había llevado inconscientemente por delante a la persona que iba a rescatarlo, por miedo, se abrazó a él, se afarró, y salvo que tú conozcas muy bien las técnicas de salvamento, cuidado con lo que haces cuando te acercas a una persona que está en apuro en la mar, porque está muy desesperada y te puede llevar consigo mismo.
Mira la foto que nos manda un amigo oyente de la playa de Tazacorte en La Palma.
Recuerdo ese reportaje, lo vi en Twitter y te espanto, o sea, fíjate la mar como está de...
Una familia con niños pequeños, estaban con ropa jugando ahí en la orilla, le sorprende la ola y...
Claro, los niños lo que ven es, si te viene la sonrisa de los niños, ven diversión, pero este padre, dime tú cómo manejas a estas fieras, como digo yo, y claro, que eso es una imprudencia temeraria, eso es para hacérselo mirar.
Sí. Yo creo que está más clarita, ¿no? Claro. Ahí los niños jugando, pensando que nunca va a llegar la ola, hasta que llega.
Pero yo lo que digo, ese hombre dice, ¿qué pasa? ¿Que aquí nadie se quiere meter? ¿O es que no había nadie en la playa sino él y los cuatro hijos?
Sí, sí. Que ya eso es un termómetro de... ¿Algo
está pasando?
Algo está pasando.
Soy yo, lo digo, que estoy en la playa, algo estoy haciendo mal.
Sí, coño, con el sol que hace, ¿no? Y estoy yo solo aquí, ¿qué rollo es este? Pero sí, hay que tener mucho cuidado y las recomendaciones de autoprotección, pues, siguen siendo las mismas que cada vez hemos hablado aquí, pero que no debemos por ello de cansarnos de recordarlas, ¿no? Y que tenemos que tenerlas muy, muy presentes, ¿no?
Claro. Pues Moisés, explicado queda para que todos los oyentes que nos escuchan cada día en este espacio tomen buena nota y no arriesguen.
Yo insisto, sobre todo el tema del nivel amarillo y cuando el gobierno de Canarias decreta una prealerta, hay que pensar que la prealerta no está pensada para hacerla de pública, sino para que los organismos oficiales
actúen.
Y ese nivel amarillo siempre lleva consigo que determinadas actividades tienen un riesgo y que determinadas poblaciones o núcleos de población pueden estar expuestas a un riesgo. Es decir, de manera general no existe un riesgo, pero con un nivel amarillo puede haber riesgo local o de determinadas actividades, que es como ha pasado en este caso. Ha habido un nivel amarillo, ¿vale?, que no es general, pero sí es verdad que ha afectado directamente de una manera muy local a determinados núcleos poblacionales, porque ha confluido lo que habíamos hablado antes, la marea meteorológica de viento y oleaje, junto con una marea astronómica de pleamar con un equinoccio de primavera muy, 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 muy alto.
Moisés Sánchez, coordinador multisectorial del 112, como siempre, gracias, y gracias por explicarlo también.
Gracias a ustedes por contar con nosotros, y si ahí surge cualquier tipo de problema, no olviden llamar al 112, que nos hacemos cargo de dar respuesta a esa situación de emergencia.
Las 10:46.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE Más Canarias.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B, y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos, que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar, fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos, había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones. Es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Winter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Dime lo que quiero oír.
Eso se llama posverdad. Y si quieres hablamos de ello.
Vamos allá. ¿Por qué hay personas que prefieren escuchar algo que le gusta, aunque no sea verdad?
Palabras escuchadas, Mayer, en una sesión de coaching con un chico. Mira, Andrés, yo prefiero que mi pareja me mienta diciéndome que me quiere para así quedarme yo tranquilo.
¿Cómo va a ser eso?
Pues sí. Esta palabra, la posverdad, es un neologismo escogido por el diccionario de Oxford como palabra del año pasado, y lo podemos definir como las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión de la persona que esos llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Y
o sea, tú te compones una realidad en tu cabeza.
Eso.
Que no es cierta.
Y además se trata de una realidad que tiene un efecto narcótico, Mayer, porque eso de dime lo que quiero oír me va a hacer la ilusión de que la realidad es como yo me la quiero imaginar y no como realmente es. Pero eso lo vimos también recientemente en la política, porque no sé si te acuerdas que hace unos días, para justificar una de las muchas falsedades de Trump y sus asesores, cuando se vieron desenmascarados dijeron que aquello no era una mentira, sino una verdad alternativa.
Que es el colmo ya, ¿no?
Sí, o sea, cada cual escoge la verdad según se sienta, pues hay tantas verdades como individuos o ideologías. Y de ahí viene también un eufemismo que se me ocurrió el otro día. O sea, no es que vayan a estrangularme, cosa que me pondría muy nervioso, sino que van a interrumpirme momentáneamente la respiración. Y esa es la verdad alternativa que me quita la angustia hasta que me empiezan a apretar el cuello, claro.
Muy bueno, muy bueno. No, la verdad que sí, que efectivamente hay mucha gente que se hace una composición de lugar virtual, vamos a llamarlo así, que no es real, y vive con ello, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto de la posverdad o de la verdad alternativa es una cosa que está también estudiada en la programación neurolingüística y que además lo utilizamos de forma prácticamente continua y sin darnos cuenta, Mayer. Por ejemplo, cuando decimos todos los políticos son iguales, eso es una posverdad, porque no nos estamos parando a ver cuáles son diferentes. Y efectivamente, cuando decimos ese todo, estamos generalizando, de la misma forma que cuando decimos, bueno, es que ya sabemos cómo son los hombres, o ya sabemos cómo son las mujeres. Ahí estamos también eliminando información. O bien, cuando la distorsionamos, que también lo oí en una sesión de coaching, es que mi marido no me quiere porque el domingo se va al fútbol. O sea, ¿qué tendrá que ver? ¿Que se vaya al fútbol con que no la quiera? Es decir, estamos ahí maquillando la realidad porque lo que importa en el mundo contemporáneo es la emoción, es cómo nos sentimos y no realmente la verdad objetiva. Yo creo que eso puede ser realmente un drama si la persona no toma conciencia de ello, para lo cual es maravilloso hacer un proceso de coaching.
No, hombre, si antepones siempre, siempre, siempre el fútbol a ella, yo me preocuparía, ¿eh?
Sí, otra cosa es que esa relación esté basada en el hecho de que a lo mejor la señora no formule peticiones y no le diga al marido, pues mira, yo quiero ir al fútbol, o en vez de ir al fútbol, vamos a ir a otro sitio. Es decir, ella prefiere montarse la película en su cabeza, que probablemente la convierte en víctima, que tomar decisiones y trazar un plan de acción para alcanzar el objetivo de llevarse mejor con su marido. Eso sería el paso siguiente a la posverdad.
No, dice un oyente por aquí, nuestro WhatsApp, Andrés, dice, a eso yo lo llamo miénteme, Pinocho.
Bueno, pues sí, es una manera también de mentir, pero lo curioso es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque aún sabiendo que no es verdad, preferimos vivir con eso con tal de estar narcotizados.
Claro, pero eso tarde o temprano revienta, ¿no?
Eso tarde o temprano pasa factura, por supuesto, porque llega un momento en el cual la persona se da cuenta de que está viviendo en una especie de Matrix. Es decir, es aquello que se ha montado en su cabeza, pero que cuando ha de tirar de el entorno, de las relaciones que mantiene, de aquello en lo que está basando su vida, se da cuenta de que hay cosas que necesitan atención.
Bueno, pues tomamos buena nota, como hacemos cada martes en nuestro espacio de coaching. Si alguien quiere experimentar qué es el coaching, vivirlo de cerca en una sesión gratuita, recuerden que pueden dirigirse a la página web andresbrito.com. Andrés, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Mayer. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Comenzamos en la mañana con dos protagonistas de las últimas horas, con María Nebot y con Miguel Ángel Rodríguez. Son consejeros del Cabildo de Gran Canaria, de Podemos. Pero Podemos está dispuesto a expulsarlos. Ya han anunciado que van a iniciar un expediente de expulsión, con lo cual se podrían ver en el grupo de los no adscritos. Le preguntábamos esta mañana tanto a María Nebot como a Miguel Ángel Rodríguez si ellos se consideran tránsfugas, porque desde Podemos se habla de que podrían ser tránsfugas y desde la oposición, desde el Partido Popular, se dice que Antonio Morales ha apoyado en dos tránsfugas para seguir gobernando con mayoría. Sin embargo, Miguel Ángel Rodríguez, que es el último consejero que se ha incorporado porque fue el que sustituyó a Juan Manuel Brito, dice que él no se considera tránsfuga. ¿Usted se considera tránsfuga?
No, en ningún momento. Yo creo que el que está faltando al compromiso con los votantes no es la dirección de Podemos en Canarias y no yo en este caso y mi compañera.
No, lo especifican bien, la dirección de Podemos, porque ellos se consideran Podemos hasta que los expulsen, porque ese es el camino que llevan. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ya está todo el relevo preparado. Miguel Ángel, buenos días. Javier, buenos días.
Buenos días desde un lugar privilegiado. Ahí lo dejo caer.
Laura, buenos días también.
Con eso te quedas.
Hola, buenos días.
Vamos a tener
días
a Laura para poner los dientes largos.
Con Justin Timberlake. Qué bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Javier?
Estamos disfrutando de un día realmente maravilloso a principios del mes de marzo en el sur de la isla, concretamente en Maspalomas, en el centro comercial El Jumbo, lugar neurálgico de la gran mayoría de los actos del carnaval, el Eurocarnaval. El carnaval, pues como dice su propio nombre, más internacional de todos los que se pueden encontrar, permítame la expresión, permítame el atrevimiento, en el archipiélago.
Bueno, muy bien. Miguel Ángel, ¿tú dónde estás?
Yo estoy aquí en la A. Rodríguez López, en la calle del Tanque, en Santa Cruz de la Palma, un lugar privilegiado.
¿Qué nos vas a contar hoy, Miguel Ángel?
Vamos a hablar de una aplicación que presentó el Cabildo ayer, una aplicación para teléfonos móviles. Vamos a hablar de la situación también en Asprocan, de la división de Henry Sicilia. Vamos a darnos una vuelta por la ITV de Berlín, que va con mucha ilusión la isla de La Palma a la ITV de Berlín. Y luego vamos a estar con los jóvenes de Fuente Nueva, que presentan un musical ahora este próximo fin de semana.
Guillermo, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Mayer.
Bueno, pues le dejamos a...
Comiendo, te hemos pillado.
No.
Una pizza...
Guille, deja el bocadillo de vuelta, Guille.
Sí, era la pizza de piña era.
Te hemos pillado con el carrito del helado.
Con el hito de la piña.
Bueno, vamos con Laura primero, Laura.
Sí, te doy tiempo, Guillermo, venga, traga. Bueno, nosotros vamos a hablar de las alergias primaverales, soy una detallista, de las alergias primaverales con el doctor Juan Manuel Sosa. Vamos a hablar de las nuevas elecciones para la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros y con el Partido Socialista, a las Juventudes Socialistas Canarias, que lanzan una campaña para acabar con los roles de género en el mercado laboral. ¿Te dio tiempo, Guillermo?
Sí, sí.
Todavía le queda algo.
Todo estupendo, Laura. Que la
corre, Guillermo, corre.
Bueno, vamos a hablar con el presidente de FP, Comayer, que alerta de la falta de árido, con Óscar Izquierdo. Estaremos con diferentes puntos también que tienen que ver con el Día de la Mujer. Hay una rueda de prensa intersindical canaria para alertar de la desigualdad existente y creciente, con motivo también de ese día que celebramos mañana, Día Internacional de la Mujer. Estaremos en la...